Que se vayan todos. Es grito, es advertencia, es posibilidad, es huella. A 2 décadas de aquella irrupción de cualquiera en la calle, trazando la geografía de una política emancipadora e igualitaria, queremos tender un puente que nos ponga después de la deriva.
El acontecimiento excepcional al que podemos dar una caprichosa marca calendaria en el 19 y 20 de diciembre de 2001 es, en verdad, una sucesión de luchas y formas de afrontarlas que exceden largamente ese par de jornadas históricas y se inscriben en la manera en que vastos sectores de la sociedad argentina decidieron desbordar lo dado y pensar y hacer colectivamente para torcer el rumbo crítico de un país devastado por las políticas implementadas por el menemismo. Aquel tiempo que, de acuerdo a la óptica escogida para englobarlo, puede abarcar desde la irrupción piquetera a la restauración democrático-estatal conseguida por la presidencia de Néstor Kirchner, mostró una variedad de apuestas novedosas, rebeldes e inclasificables para enfrentar las crisis y arriesgar salidas forjadas en construcciones comunitarias irreverentes, deseosas y alejadas de todo tipo de jerarquías. Desde esta noche en que iniciamos la cuarta temporada de Después de la Deriva a través de la tribu, queremos transitar este año hablando de aquellas cuestiones, no ya para hacer un programa histórico, lamentar lo que no pudo hacerse, o tratar de copiar torpemente las fórmulas que aparecieron entre el corralito, el hambre y la represión. A lo que aspiramos es a tomar esas referencias callejeras y tumultuosas donde la política fue poner el cuerpo, inventar y desparramar la rabia y la alegría, para vincular esos días febriles y latentes con el presente que nos toca y ver hasta dónde aquellos gestos son, al mismo tiempo, amenaza y horizonte. José Pepino Fernández, referente de la Unión de Trabajadores Desocupados de Mosconi, uno de los grupos piqueteros más combativos y consecuentes desde entonces, y Raúl Cerdeiras, agitador de las ideas que entraron en ebullición por esa época, son las primeras de las voces compañeras de un año donde recordar, como nos enseñó Eduardo Galeano en su libro de los abrazos, signifique volver a pasar por el corazón, para que se nos llene el pecho de esos vientos que precisamos para dar cada pelea.
Después de la deriva.
Buenas noches, estamos iniciando el capítulo 174 de Después de la Deriva, pero también empezando nuestra cuarta temporada en esta casa con parlantes que es La Tribu, y como se desprende del texto que cambia ligeramente nuestra introducción y también de la editorial que escuchamos hace instantes, quienes integramos Después de la Deriva, Ana Carolina Strongoli, Natalia Concina, Guillermo Folguera y Sergio Arbolella, mi nombre, estamos pensando y activando en función de traer a cuento de este programa lo que ha sido 2001 como símbolo, como leyenda, como posibilidad, porque nos parece que en esos años que podemos englobar genéricamente con lo ocurrido hace 20 años, se empezaron a mover cosas en la política argentina, se empezaron a pensar otras formas de organización, de luchar y de pelear, y nos parece necesario en este momento, donde la deriva amenaza con arrastrarnos, donde todo vale más o menos lo mismo, donde el acomodo y la corrupción forman parte del vocabulario diario, donde ni la pandemia nos hizo más buenos, está bueno pensar de qué manera fuimos capaces de conseguir el desborde, de organizarnos, de ser distintos, y también de qué manera mujeres, hombres, disidencias, fuimos capaces de inventarnos una historia en momentos donde el contexto era muy, muy desgraciado y muy violento y muy terrible, igual que ahora. Cuando empezábamos a pensar cómo inaugurar esta temporada de Después de la Deriva, caímos en la cuenta claramente que para hablar de 2001 y por el propio carácter que tuvo esa movida tan impresionante, es que no hay caretas, no hay figuras. El 2001 no tiene un nombre, tiene muchos y muchos anónimos y muchos cualquieras. y muchas personas que se lanzaron a las calles a contar su historia y a pedirse que se vayan todos del que queremos reapropiarnos aquí para volver a formularlo con la misma fuerza y con otras herramientas más y mejores. Pero sin embargo, pese a esa falta de nombres, hay compañeros que nos rodean, que nos acompañan, que nos guían. Uno de ellos es Raúl Cerdeiras, que fue parte de la idea y de los comienzos de este propio programa, alguien que ha pensado y escrito mucho en relación a estos desbordes, a estos acontecimientos. Y también para este programa inicial es un honor y un gusto para nosotros haber podido contactar a don Pepino Fernández, referente de la Unión de Trabajadores Desocupados de Mosconi, un grupo piquetero que, como decíamos al comienzo, ha logrado mantenerse rumbo a sus 25 años de historia, con una consecuencia y una total polenta en las calles y en la organización y en la forma de proponerse nuevos desafíos que para nosotros nos aparecen como un ejemplo posible de aquel vigor que sigue latiendo entre nosotros. Arrancamos este programa entonces escuchando a Raúl Cerdeiras, que nos da un poco el contexto de ese mundo de 2001 cuando aparecieron las primeras explosiones.
Bueno, lo primero que se me ocurre decir es que 19 y 20 de diciembre no es algo aislado en la experiencia argentina, que, digamos, desde mediados de la década del 90, luego de la consumación de alguna manera de la caída formal del experimento comunista soviético, etcétera, y la declaración de triunfo del neoliberalismo, de que no hay salida, de que la historia está condenada a ser como es y que no hay posibilidades de abrir nuevas oportunidades. Bueno, a partir de la década del 90 en adelante empezaron a sucederse en el mundo cosas parecidas, que en su momento por ahí no estaban registradas así, pero parecidas a lo que nos sucedió a nosotros, culminando un proceso en el 2001. Pero el movimiento de protestas en América Latina, pues en Europa, empezaron a formar una serie de, uno se llama explosiones, para entrar con una palabra ambigua, explosiones que demostraban que el neoliberalismo se hacía, en cierta manera, sentir en sus efectos insoportables. Y la gente reaccionaba, pero no reaccionaba bajo las formas típicas en las que formaba su actividad cuando había una lógica de partido, representación, Estado, etcétera, sino que empezaba a salir y desbocarse por otros caminos, ¿no? Si uno toma el zapatismo en el 94, yo creo que es el primer discurso que no solamente se monta sobre un hecho que ellos mismos produjeron, sino que es el único discurso que para mí dijo algo sumamente importante y que aún hoy, pese a toda la historia que transitó desde esa época hasta ahora, dijo algo muy importante porque le dio a ese acto que ellos realizan un sostén ideológico-político que es el de afirmar que ellos no querían tomar el poder y que por lo tanto se desmarcaban de cualquier intento de convertir al zapatismo en una guerrilla más, en un movimiento que quería apropiarse del poder, etcétera, ¿no? Y al mismo tiempo, con la metáfora esa de que nos cubrimos la cara para ser visibles, ¿sí? También lo que quiso decir es que cualquiera podía estar ahí, no necesariamente una clase, una parte de la población explotada, un determinado sector social, etcétera, sino que justamente ese tapar el rostro decía que atrás podía estar cualquiera. Esas dos cuestiones para mí me resultaron de una fuerza notable en ese momento. Es decir, una experiencia política que irrumpía sin aviso le proclamaba al mundo que eso lo podía hacer cualquiera y que no querían tomar el Estado. y que por lo tanto ofrecían no solamente algo para leer en los diarios, ¿no? Lo que sería la crónica, bueno, qué pasó en Chiapas, qué pasó en México, sino que abría la cabeza para pensar quiénes son estos que están proponiendo una palabra política nueva que no estaba en la jerga de los últimos, por lo menos, 500 años de la historia política del mundo. O sea, a mí me parece que eso es de un valor inestimable.
Escuchábamos a Raúl Cerdeiras y ahora nos metemos con el otro invitado de esta noche en Después de la Deriva. Se trata de Pepino Fernández. Pepino nos atendió telefónicamente desde Mosconi, donde vive. Pepino, debido a la diabetes y debido también al laburo que hacía como parte y como operario de YPF, explorando y excavando para sacar gas y petróleo, está ciego, pero nada le para la lengua. Pepino es capaz de contar, de historiar esa lucha en tiempo presente de la UTD Mosconi. Aquí el primero de los audios que compartimos.
Cuando se privatiza YPF, quedan cerca de 6.000 personas directamente a YPF y 1.000 contratados en todos los departamentos de San Martín, Orán y Rivadavia, en la provincia de Salta, Jujuy, Formosa. Y bueno, le entregaron todos los yacimientos y nos dejaron sin trabajo, ¿no?, a toda la gente. Y ahí nace la UTD, porque vos has visto que lo indemnizaron todo ese $32.000, pero la plata es como el agua. No era como recibirla todos los meses cuando teníamos relaciones de dependencia, todo eso. Y nuestros padres y nuestros abuelos se han jubilado en esta empresa y nosotros no la supimos defender, por lo menos nosotros en el sur la defendimos hasta el último, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cómo empieza la organización de, en principio, reconocerse como trabajadores desocupados, algo que hasta ese momento no era tan habitual? ¿Cómo se da en el caso de ustedes?
Nosotros estamos acostumbrados a laburar en YPF, en relación de dependencia, y que habían laburado nuestros padres, nuestros abuelos, porque en el año 1920 se crea YPF, el general Mosconi, el general Valdez y Jorge Newbery, y Hipólito Yrigoyen, ¿no?, crean la YPF para tratar de reducir el combustible, el precio del combustible. Y bueno, y nosotros lo de acá, la gente de YPF eran muchos. Y como todos tenían oficio, bien, dejó una... Por ejemplo, en el caso mío, yo tenía 17 años de servicio, trabajaba en perforación, donde nos jubilamos de 25 años, 50 de edad, por zona desfavorable. Y bueno, no me logró jubilarse nada, entonces la gente se empezó a organizarse y creó el movimiento que se llama Unión de Trabajadores Ocupados, que lo han copiado, incluso que estaba en Rosario, de Rosario. Y de ahí empezamos a agarrar y a empezar a trabajar. Lo primero que se hizo fue, bueno, se armó el movimiento, se pidió a través de notas todo lado a los diferentes gobiernos, y no había soluciones. Entonces, primero que se tomó fue el Consejo Deliberante. Y ahí entregaron por primera vez planes de trabajar y bolsones, ¿no?
Está muy bien. Y ustedes arrancaron en el año 96, o sea que llegaron al 2001 ya bastante afilados y con camino recorrido, ¿no?
Claro, bueno, lo que pasa es que acá la gente, y después se hace en el 97 se hace el primer corte de ruta grande, pues. Más de 30.000 personas en la ruta, ¿ves? Entonces ahí se han hecho los piquetes, y por eso le dicen piquetero, periodista de TN, que tiene, ese le puso el piquetero, ¿no? ¿Cómo se llama? Que tiene el programa en TN a las 6 de la mañana, y ahora cree que tiene COVID, ¿no?
La PEGUE,
él es el que le hizo piquetero. Y bueno, nosotros fuimos, pero lo que es lo... Acá la gente estaba confundida, como los confunden los funcionarios. Acá los empresarios estaban, acá va a invertir mucha plata Estados Unidos, mete mucha plata Francia, España, todo. Y así se regaló todo, pues se regaló todos los yacimientos que ha hecho YPF, a Rezón, a Pan American Energy, que es de los ingleses, le regaló a Petrol, que estaba junto con los norteamericanos. Y así, ¿viste? Son todas empresas extranjeras. Y bueno, nosotros sale de baja, se sale a luchar, y de Juan Carlos Romero, el que agarró y el que decía que se iba a cortar la mano, y lograban, cuando le acaba de cortar, le levantaba la mano para privatizar el PEF, ¿no? Y así uno de los primeros que levantó y no se cortó la mano. Y bueno, quedó el desastre ese, ¿no? Claro, eso no se habla mucho en Buenos Aires, ¿verdad? Porque acá nosotros somos poquitos, pues. Los gobiernos siempre satisfacen la demanda de millones de personas. Y como nosotros sí tenemos millones y millones de metros cúbicos en gas y petróleo, pero no millones de personas, ¿verdad? Y siempre nos han sacado a nosotros, acá del año 1907, 1908, antes de eso ya sacaban petróleo, sacaban los ingresos a través del Standard Oil. O sea, siempre fue saqueado. Y bueno, nosotros aguantamos, todo eso, hasta el día de la fecha nos siguen robando. Este petróleo está con los norteamericanos, ahí tenemos para América con los ingleses, los bulgaroni. Y después tenés los rocas que están llevados de Techín, también que tienen este petróleo también, que está con los norteamericanos. Después los españoles a través de Resol. Y así, y bueno, han agarrado el semejante yacimiento que había, ¿no? Han llevado todo el gas y todo el petróleo. Y ahí nace el Norandino y el Atacama, los gasoductos. Y bueno, a pesar de todo eso, el saqueo sigue dando petróleo y gas. La zona metra sigue dando y se pueden descubrir yacimientos muy importantes que pueden llegar a los 5 millones de metros cúbicos de gas y 2 millones de condensado, ¿no? Uh-huh. O 1 millón. Para que vea la... yo lo sé porque yo laburé en perforación, ¿ves? Trabajé mucho con los geólogos, con todo eso. Y todo lo que dijeron los geólogos es verdad, ¿ves? Se va dando con el tiempo, ¿ves?
Tal como escuchamos en la intro de esta cuarta temporada después de La Deriva en la Tribu, vamos a utilizar bastante esta figura del que se vayan todos, que no tiene que ver con un giro masculino que la política la hacemos los hombres, sino con que se vaya esta lógica del mundo. Algo de eso nos explica nuestro otro invitado de esta noche, Raúl Cerdeiras.
Es decir, la crisis de la experiencia marxista nos deja sin nada. Al dejarnos sin nada, el problema desde dónde empezamos para empezar justamente a tirar una línea que nos permita reconstruir críticamente un pasado para tratar de cambiarlo, etcétera, se nos hace mucho más difícil, ¿no? Primero por la envergadura de lo que se vino abajo y segundo por la orfandad en que nosotros quedamos. Entonces, una de las cosas que nos ayuda son estas explosiones, estos advenimientos, que tienen la característica, cuando uno los va a analizar empíricamente, ¿sí?, ver que se han producido fuera de la lógica que organizaba la política, de, tanto de centro, de derecha como de izquierda, con todas sus variaciones, que esto es algo que se escapa, ¿no? Muestra la porosidad de esa estructura. Entonces vemos que lo que era una clave de la política, que era la representación, no vemos representación, vemos presentación de la gente, en donde los sindicatos dirigían, ¿sí?, supuestamente a los trabajadores. Acá hay trabajadores que son ya no trabajadores y sin embargo se reúnen como si tuvieran un sindicato, sindicato de la gente que no trabaja, el sindicato de los piqueteros, de los que no tienen otro lugar para operar que no sea en la calle, ¿sí? En donde el horizonte de los partidos políticos está borrado, porque ningún partido, absolutamente ningún partido se hace cargo de esto. Entonces, si yo solamente quiero quedarme en ese nivel, ¿qué veo? Que si hay una política diferente para poder empezar a pensar, tenemos que partir de esos acontecimientos, de esas experiencias reales. Y esas experiencias reales muestran que no hay representación, que hay sí presentación, que no hay organización que dirija, ¿sí?, y que al mismo tiempo no hay partido que opere como mediador de ese movimiento de la sociedad que fue tremendamente amplio, y el Estado. Como que eso queda al margen del Estado, porque los operadores de mediación clásicos de la política, ¿sí?, que es el partido, no están, como quien dice, desfallecida su actividad. Entonces, a mí lo que tiene de rico, ¿sí?, esa época, que nos permite empezar a pensar que puede haber política si se organiza desde otro andarivel, se la piensa y se la practica desde otra perspectiva. Y bueno, entonces, si yo quiero, así como del zapatismo me resulta muy atractivo, me resultó y me resulta ahora también, ¿sí?, esas afirmaciones acerca de cualquiera, por un lado, que cualquiera hace la política, y segundo, que no es el Estado el objetivo del movimiento, si yo quiero encontrar algo parecido que haya sucedido en esta experiencia propia de nuestro país, para mí es esa famosa frase, que se vayan todos. Yo creo que que se vayan todos es la manera de decir, hay una etapa global que terminó, de ahí que se vayan todos. El todos no es tal o cual tipo, no es tal o cual persona que está ocupando el gobierno, no que se vayan todos en el sentido de todo lo que están viviendo del Estado. No, puede ser leído, y yo creo que debe ser leído, porque está ofrecido a que se lo pueda leer de esa manera, que ese todo está diciendo el fin de una época. Puede ser que esté diciendo el fin de una época, y si no lo está diciendo, nosotros tenemos la chance y la posibilidad de hacerlo decir.
Para ir cerrando esta serie de testimonios del primer bloque de Después de la Deriva, volvemos viajando a través del aire a Mosconi para escucharlo nuevamente a Pepino, las luchas de Pepino Fernández, el corte de ruta como método y esa pelea siempre contra todos y contra todo. Pepino Fernández en Después de la Deriva.
Y en el 88 vengo y le corto un acceso a Panamá de Energy, a los ingleses. Y yo no quería bolsones ni planes de trabajar, ¿no? Entonces agarré el corte, ni querían el sueldo de los, no quería hacer una mochila más para el municipio. Entonces agarré el corte y sé cuánto puesto conseguí. Estaban haciendo una cínica de exploración arriba de las yungas, en los cerros. Y ellos, los ingleses, decían que nosotros no teníamos la experiencia necesaria para todo. No, le decía casi mi cría a nosotros. Y ellos son vivos, porque ellos decían, le daban una palabra técnica al machetero, que decían trochero. Al que tira los cables decían geofonista. No, uno tira cables, ¿no? Ya sí, y agarró y revertió la situación y cortó 3 días ahí el acceso a San Pedrito. Y conseguí 700 puestos de trabajo. De $3.500. $3.500, $225, hay mucha diferencia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y ahí me empezó a seguir la gente. Porque con ese momento de audaz, decía que era terrorista, que era de todo. No, le daba pelota y le metí armado, ¿viste? Así que yo sabía que maneja bien con el tema petrolero, tenía la experiencia esa. Y con eso logramos meterse, pues, creé una bolsa de trabajo y empezó a meter en toda la empresa satélite donde tenía equipo de preparación para American Energy. Consiguió mucho puesto de trabajo. Incluso a muchos decían, no, y para mujeres nada. Y conseguí puestos para las mujeres con el convenio petrolero. Para que vos veas que cuando uno quiere, puede. ¿Viste? Y plata hay. Y bueno, yo me animé a hacer eso. Y ya me empezó a seguir la gente, porque luego ser que conseguir puestos de trabajo de $3.500 es mucha plata, ¿no? A 225 que te daba el gobierno por los planes sociales. Y bueno, como yo en el suyo había hecho todo esto con la monoboya, las plantas de cerro de petróleo en todos lados, entonces me animé a hacerlo y bueno, me salía un poquito, y ya cuando empezó a demostrar que se puede, que yo podíamos tener mejores cosas, bueno. Y ahí empezaba a agarrar a Petrol, a Plupetro, a Palme Querer, a todo, y agarré y empezaba a conseguir mucho puesto de trabajo. Puesto de trabajo bien pagado. Y cambió el convenio de la OCRE, pues tuvo otra petrolera, aunque no soy sindicalista, ¿no? Ahora pues, yo te estoy hablando porque de nosotros nunca nos dieron bola porque siempre me quisieron desacreditar.
Voy a la cocina. cocina, luego el comedor. Miro la revista y el televisor. Me muevo para aquí, me muevo para allá. Norma Pla, a caballo lo tiene que matar. Vienen con chorizo, pero ya va a llegar. Que cocinen a la madre de caballo, o al papá, o a los hijos, si es que tiene. A su amigo el presidente no le deje ni los dientes. Menem, Menem, Menem se lo gana. No hablemos de pavadas, si son todos traficantes. Y si no el sistema, ¿qué?
Y si no el sistema, ¿qué?
No me digas se mantiene con la plata de los pobres. Solo sirve para mantener a algunos pocos.
Ellos transan, ellos venden.
Y es solo una figurita el que esté de presidente. Si estaba Alfonsín, el que vende estos trozos. Y son todos narcos de los malos. Te agarran con un gramo después que te la pudieron. Se viene la policía, seguro que va preso. Sube la balanza, el precio también sube y también sube la venganza. Y ahora va,
¿ahora qué? Son todos narcos y el presidente.
Ese es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente. Llega plata del lavado. Mientras no salte la bronca del norte, nos mandan palo. Ay, 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 uy, uy, uy. Que me dicen del dedito que le meten en Jujuy. Ay, 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 uy, uy, uy. Que me dicen del dedito que le meten en Jujuy. ¡Ay! ¡Eso, perro! ¡Sacrillar! Si no lo pueden voltear, lo van a querer comprar con discursos. Si no les sale, son capaces de dar acciones de los grandes mercadales.
Eso no importa, porque el perro
va dejando algún perrito que le meta este sistema el dedito en el culito. Como sangra, no es un culo. Si no hay que sanguizar de todo ese gran culo de este mundo. Dios el muro, los stalinistas, los demócratas de mierda y los forros pacifistas. Todo narco, todo narco, todo narcotraficante. Te transmiten por cadenas, son de caos, paranoiquean. Te persiguen si sos puto,
te persiguen si sos pobre,
te persiguen si fumas, si tomas, si vendes, si compras un pobre tonto que lo hace para comer. ¿Qué? ¿Qué nos queda? ¿Elección o reelección? Para mí el animal es hijo de puta. En el Congreso, hijo de puta, en la Rosada y en todos los ministerios van cayendo hijos de puta. Que te cagan a patada.
Cada loco con su tema. Algunos escriben con sangre historia y otros con poema. Mi lema, yo, tú, yo, yo. El pueblo unido no será vencido, no, no. Ok, paz, paz, reconciliación. ¿A dónde la viste? Si todo fue violencia y violación. Entre rejas dejas al que debería ser libre. Yo quiero hablar de hambre y no de un grueso calibre. Libre sobre todo, uniformado, no más golpes. Con tu artillería mi armería no se esconde. Un minuto de silencio por todos los caídos. Vía Grimaldi detenido desaparecido. Un país sin memoria es un país sin historia. Libre está la escoria y nos hablan de gloria. Antes solíamos tener un enemigo común. Actualmente disfrazado de abuelo, patio, pero detrás, ¿quién se esconde?
Piñera, Bachelet.
Pero detrás, ¿quién se esconde?
Obama, Sanders.
Pero detrás, ¿quién se esconde?
Cristina, Macri.
Pero detrás, ¿quién se esconde? Burgos, Burgos.
Tienen el poder y lo van a perder.
Tienen el poder y lo van a perder.
Este programa lo puedes escuchar también por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio La Compañía de Tandil y en nuestro sitio web después de la deriva.com.ar y ahora también por Radio Ciudad de Puerto Madryn.
Antes de irnos a la tanda, compartíamos aquí en Después de la Deriva por la Tribu una muy linda versión de Señor Cobranza, sumando la voz de la chilena Nati Yu, un tema que nos viene bien para meternos también en ese clima de 2001, lógicamente atravesado por el desastre que generó el gobierno de Menem, con su ola de privatizaciones, con el invento del 1-1, sus despidos, su guita fácil, su mundo plástico. Frente a todo eso, la voz de Pepino Fernández hablando de por qué y ligándose también de algún modo con las manos de Filippi, digo, por qué los métodos piqueteros y el corte de ruta.
¿Cómo llegaste vos y cómo llega la UTD a lo que fue 2001, digo, los movimientos piqueteros?
Claro, nosotros tuvimos tuvimos mucho corte de ruta, porque la gente ya se empezó a animar, ya cortaba la ruta en todos lados. Los indígenas, todo, entonces se empezó a pedir al gobierno seguirlo, ¿viste? Y nosotros llegamos al 2001 bien estructurado, ¿viste? Va con gente que realmente era combativo, ¿viste? Puedes hacer gente combativa, gente que no tenga miedo a nada, ¿viste? Yo empecé con 80 personas, en el año 99, había un problema de estar, siempre fui solidario con la otra gente, había un que no le pagaban a los municipales de Chartagala, ¿viste? A la gente que han hecho de trans, de todos lados, ¿viste? El intendente era Abraham. Entonces viene y me hablan a mí, ¿viste? Para que agarre de una mano, ¿viste? Yo no tenía mucha gente. Entonces yo le digo, a mí no me gusta la carpita, ni la marquita, ni la olla popular. ¿Y qué vamos a hacer? Cortemos la ruta. Y agarró y juntaron toda la gente de ellos, como cerca de 1000 personas de la gente de familiares de Ale Municipal de Tarzal. Y bueno, ahí agarrado y nosotros le metimos, nomás nosotros no teníamos miedo, le digo, pero yo respeto a las autoridades. Entonces agarró y el líder de ellos primero han venido y han reprimido a la gente que venía de Tarzal a las piedras, a chicos, mujeres y todo. Y le hemos salido, nosotros éramos 80 nomás. Y con 80 logramos agarrar y hacer un retroceso y reservando todo el pueblo. Y después hecho retroceso, hemos quitado un camión hidrante, hemos tomado de Rena al archivo a cargo de la represión y 3 policías. Le hemos desnudado en un puesto arriba de un camión tanque de combustible y ahí donde estamos. Así duele la bala de goma, así como ustedes tiran a vista y sabe. Así le decimos a los policías, mataron corta en calzoncillo. Así que sí. Y después cambiamos por los referentes de ATE. Porque antes era que estaba en tal Fermín Hoyo, ¿viste? Ahora se dejó agarrar y a los policías del comisario cambiaron por ellos, por Fermín Hoyo y varios de los sindicatos. Hicimos el cambio de prisioneros.
Claro.
Luego hemos tenido corte después de mayo, donde mueren las primeras personas nuestras, ¿viste? El año 2000. No tenemos 9 muertos. Pues.
Claro.
Entonces ahí muere Justiniano y Gómez. Después otro señor que era de Atahualpa, que era Verón, que no le pagaban los sueldos, nada, y Romero era accionista de la empresa Atahualpa. Y bueno, ese señor también murió en la ruta, murió con los milicos, le metieron un tiro en la frente. Y a pesar de todo eso, que nosotros querían correr con bala, y no nos podían, y así hubo mucho corte de ruta, y eso ya era constante, ¿viste? Y a las empresas multinacionales, no le agarraron, ellos decían, toma 100, 200 personas, no acaba, toma 1000, 2000 o 3000, y va a pagar bien, va a pagar con Ocra petrolera, acaba a pagar, lo sacamos a la Ocra, lo sacamos al que era el secretario general, y después al petróleo privado también, porque le zafó a la gente, no le pagaba el aumento, así que nosotros hicimos pagar todos, y lo pusimos bien al día, yo como he aprendido mucho en el sur, logré agarrar y tratar de llegar tres para acá, ¿ves? Porque en el sur son más activos y más sindicalistas, ¿ves? Defienden mucho sus recursos naturales, ¿ves?
Claro.
Así que, bueno, entonces eso es lo que hicimos, después tenemos mucho, después en el 2001, nosotros lo habían matado dos personas con balas, bala explosiva. O sea que querían que nosotros agarremos y no salgamos más a la ruta. Era un solo ejemplo, nos mató varios, no hay mucha gente. La gendarmería, ¿no?
Claro.
Y bueno, seguimos combatiendo así por todo, porque era el combate, ya visto, pero era, ya te digo, la gente que se había armado era muy buena, muy combativa, ¿viste? No le tenía miedo a nadie, ¿viste? Se metía, no me parece, y lo mataban, ¿no? Así yo a la gata trataba de ayudar en todo lo que podía y sabía, ¿viste? Y por así de eso, porque nadie, yo siempre iba, ¿y si quién está cortando la ruta? Pepino Fernández. A la misma gente que estaba diciendo, y ya iba, y quedó como Pepino Fernández, ¿no? Era el cortador de ruta de todos los cortes. Sí. Y ahí llegamos al 2001 y ahí logramos que... tuvimos 5 meses también en la Plaza del Aguante. Ahí cuando nos matan con balas, estábamos en declarado estado de sitio. Tuvimos varios meses de estado de sitio. Uh-huh. Y no estábamos en la plaza. Decían la Plaza del Aguante, ahí estábamos nosotros refugiados.
Seguimos escuchando a Pepino Fernández, referente de la Unión de Trabajadores Desocupados de Mosconi. Interesante el nuevo audio que nos va a acercar contando un poco esa herencia de la que hablábamos y que el menemismo dejó y que el menemismo es responsable, el menemismo como parte del entramado del Partido Justicialista y por eso los homenajes oficiales que se le hicieron días atrás nomás. Cuento de su muerte. Seguimos en este Después de la Deriva, virtual y la distancia, pero dispuestos a seguir haciendo lo que hay que hacer.
Le digo, acá había así como casita así precaria, así en el costado de la ruta. Esa era la ruta, Alberto. Y yo iba hablando con él, tenía comedor, pues lo preso. Entonces le digo, vos tenés que acá hacer huerta, le digo. Huerta, cría gallina, lo que sea, pues. No, para no pedir a los políticos, ¿viste? Uh-huh. Y él agarraba y con él, no hablaba mucho con él, y un cura, ¿viste? Y así empezó a recorrer y ahí me llevaron a la Casa de la Memoria, donde dice que vivía el Che Guevara. Uh-huh. Ahí me llevaron, ahí después hablé ahí en Rosario, en la otra parte de la universidad. Y bueno, recorrí gracias al piquete, conocí muchos lugares, fui a Brasil, fui a Paraguay, a Bolivia, a todos lados tuve, ¿no? Gracias al piquete, ¿viste? Conocí. Y yo le contaba lo mismo que me pasó, que salíamos a la ruta de defensa de... Y tenemos recursos naturales, tenemos riqueza para vivir más 500 años, ¿por qué no lo vamos a seguir esforzando para nosotros? Eso, porque claro. hay que se la lleven otros.
Seguro. Y Pepino, ¿por qué? Digo, en un momento hubo una lucha muy grande, se lograron caer gobiernos, se cayeron muchas caretas. ¿Qué te parece que faltó para avanzar más, bueno, para que hoy la gente no viva dependiendo de un plan social y en la miseria?
Y a nosotros nos faltó organización, porque yo atacaba a los que más tenían. Entonces faltaba gente que nos ayude por atrás. Pero acá, porque la gente, vos viste que la gente, nosotros luchamos, pero la gente grande más se prendía mucho. ¿Viste? Aquellos que tenían la capacidad de palabra y todo, y de conocer más el tema político, legal, todo. Yo no, nosotros no, porque nosotros éramos piqueteros, nosotros uh-huh. Un pelea todo y conseguimos, no es que ya los puestos de trabajo y cambia la situación, podemos manejar las empresas, nosotros le hicimos la planta Panamérica, a Plupeto, todo, entonces porque te des cuenta que teníamos la gente idónea para trabajar a veces, y le queríamos demostrar eso al tipo, y aún así, Romero ha vendido todo, pues Romero es uno, él también se aprendió, pues se la levantó la mano para que se privatice. Agarra Romero y todos se prenden con el gobierno nacional. Y Menem también, pues Menem que se robó todo. Y nadie dice que después le quieren rendir honores. Cuando el tipo se robó, mira con eso, ferrocarril argentino, gas del Estado, agua y energía, obra sanitaria de la Nación, YPF, cuántas, y acá los altos nos hablan, San Nicolás, todo eso. Mira todo lo que ha hecho pedazo los trenes, el ferrocarril, hasta el ferrocarril llegaba. Hasta el Mato Grosso llegaba con trocha angosta, pasaba por Santa Cruz de la Sierra, todo. Han quedado los pueblos abandonados. ¿Y quién ha dicho quién? Mete un preso, ha muerto tranquilo y todavía le quieren llorar. Por eso no fue nadie, porque tipo, hecho, acá, por lo menos en el interior lo dejó un desastre. Puede ser que en otro lado haya ayudado, pero con la plata que dejó el desastre muerto.
En esta charla con Pepino Fernández, UTD Mosconi, grupo piquetero que reivindicamos hoy, por esa lucha que ha dado de modo consecuente y constante aquí y allá, haciendo foco obviamente en ese lugar de Salta, contamos y repasamos por qué es un mal ejemplo lo que la UTD hace, sostiene y lleva adelante.
Me decías hoy más temprano que están cumpliendo 25 años en abril. ¿Qué actividades hace actualmente la UTD, Pepino? Contame.
Bueno, el 4 de abril cumplió 25 años. Bueno, la UTD se ha encargado, al no tener trabajo, de seguir lo que hacía IPF, ¿verdad? Capacitando gente, dándole un trabajo, porque tengo un trabajo formal. No somos expertos en planta compresora, planta reinyectora, planta de tratamiento de petróleo, o sea, operador de planta, instrumentista, todo eso. Capacitamos, mandamos mucha gente a la universidad. Nosotros queremos que acá se haga un hospital sobre enfermedades tropicales. Ah, estamos bien, acá se trajimos nosotros, a pesar de ser piqueteros, trajimos a la Universidad Católica Argentina, a la UCA.
Ajá.
Y ellos nos ayudaron y queremos que tenemos la carrera de... Han hecho la carrera de medicina, ¿viste? Ajá. Y abogado, no, porque los abogados, ¿viste? Que la mayoría de los abogados son los que son funcionarios y más en mierda. Así es, ¿no? Así son, pues.
Sí, sí,
yo estoy para acá, estoy para allá, después lo meten. Así que, bueno, queríamos y teníamos, porque teníamos la universidad, ¿no? Ajá. Yo iba a tener 450 alumnos. Tanto ya está cerca de Paraguay, de Bolivia, de todos lados. Y el gobierno este de Romero, de todos los gobiernos centrales de Salta lo han quitado, porque le fueron a presionar ahí a la UCA y dicen, ¿cómo puede ser que los piqueteros tengan una universidad privada?
Uh-huh.
Y nosotros hacemos escuela, hacemos vivienda, y el gobierno no nos pagó, ¿no? El gobierno de Cristina, hicimos casi 320 viviendas, nunca nos pagó porque ella le hacía casa a Urtubey, igual al gobernador de ahí. No nos pagaron, hasta el día de la fecha. Ellos pensaban que nosotros, ¿ves? Que le dicen vago, le ponen todos los adjetivos que quieran a los piqueteros. Y nosotros hemos demostrado que ellos no nos han mandado plata, pero igual nosotros nos seguimos invirtiendo y hemos dicho, hemos terminado el barrio. Barrio para la casa de la gente ahí, ¿no?
Es que son un mal ejemplo. Son un mal ejemplo, Pepino.
Exactamente, son un mal ejemplo. Porque nosotros quitamos todos los negocios grandes que tiene la empresa, supongo que no puede ser que tienen que facturar 1.000.000 pesos y ellos facturan 100 millones. Por eso, somos mal ejemplo, no quieren. ¿No? Y muchas veces estuve preso. Me metí preso, tuve varias represiones, me han hecho cagar. ¿No?
Cae la noche, la hormiga que cantaba. Cae la noche,
noche de palabras, pero también noche de músicas aquí en Después de la Deriva por la Tribu. Escuchábamos recién la hermosa canción Haikus, compuesta y cantada y tocada en piano por Clara Presta junto a Federico Saimandi. Y de la mano de esa sabiduría nos vamos a otra sabiduría del mismo carácter, un poco más violenta quizá, la que propone Pepino Fernández desde Mosconi, desde la UTD, contando el presente de la organización, cómo se sigue hacia adelante. Aunque no nos quieran, seguimos para adelante, dice Pepino Fernández aquí en Después de la Deriva.
En el diario La Nación y el Tribuno de acá salió que 7 cobardes piqueteros emboscaron a 700 gendarmes. Entonces resalta por ahí este ¿cómo se llama? El de Cuba, Fidel Castro.
Sí.
Con 100 piqueteros de Moscón yo cambio el mundo. Entonces acá nos tiraron, uy, entonces me quedaron, mira, no, nunca íbamos con mucha gente, siempre íbamos con poquito, y el pueblo reaccionaba y me ayudaba. Ya no le tenía miedo a la fuerza de seguridad.
Claro. Y ahora, Pepino, ¿cuántos compañeros y compañeras integran la UTD actualmente?
Ya actualmente tenemos cerca de 1000, ¿ha visto? Porque este gobierno de Macri nos quitó mucho, y este gobierno de Perchu, que es encargado de los medios sociales, nos metió que mande, que no iba a devolver, pero no nos dio nada, ¿viste? Ahora no nos manda nada, ¿viste?
Claro.
Y nosotros, ¿sabes qué hacemos, no? Nosotros hacemos mucha obra, luchamos contra el dengue, contra el coronavirus, luchamos contra todo. Y tratamos de la gente que también tiene muchos criaderos de chancho, de vaca, de gallina, tiene mucha huerta. Agarramos mucho más. Y bueno, o sea que ellos no nos quieren dar ese social de la acción. Y eso que les mostramos cómo trabajamos. Nosotros hacemos ladrillo cerámico, ladrillo común, todo. Y ellos no nos quieren a nosotros prácticamente. A ningún gobierno, creo, porque ellos se dejan influencia por los gobernadores. El gobernador tiene mucho senador y diputado, ¿viste?
Claro.
Y ellos alegan con que levanten la mano a cualquier ley que crean ellos, ¿no?
Y
hasta que no se acabe eso, la Argentina no va a cambiar, ¿viste?
No, claro. Y escúchame, Pepino, y hoy en día ustedes como UTD, ¿con qué otras organizaciones tienen buen diálogo, tienen
coincidencia? Nosotros nos desacreditamos mucho. No se quieren juntar porque esos son los violentos, son los locos, esos son de todo, ¿no? Todos los adjetivos que hay los ponen ahí. Entonces, los encargados de cada organización, como la prácticamente Darío Santillán, la CCC, el barrio de pie, hay un montón de raros y no se quieren juntar con nosotros. Porque si se juntan con nosotros, amenazan que ya no nos da más participación. ¿Sí? Así estamos solos, ¿sí? Pero nosotros sí le ayudamos, ¿sí? Estamos bien armados, tenemos un montón de herramientas, como maquinaria para desmalezar, tenemos puñaladoras, tenemos machetes para combatir contra el dengue, todo. Entonces tenemos 4 camiones, tenemos camionetas, tenemos para llevar agua a la gente cuando le falta. O sea que hacemos todo lo que tiene que hacer el municipio, la provincia y la nación. Y por eso no nos quieren, ¿qué va a hacer? Pero nosotros no nos queda con eso, que no lo quiero, solo tengo un para adelante, ¿no?
Así como Pepino Fernández decía desde Mosconi, esta idea de seguir para adelante, Raúl Cerdeiras recupera parte de ese legado 2001ero para mostrar de qué manera, acá nomás, ayer nomás, en Chile, se vive un proceso de características similares, con la gente en la calle, que es donde tenemos que estar.
Yo creo que en lo que ha sido común también al último gran episodio extraordinario que vivió América Latina, que Chile. Es decir, ahí está el punto. La gente en la calle. La gente en la calle y en donde nosotros hacíamos asambleas barriales, como sea. Y los chilenos llamaban a eso cabildos abiertos. Ahora fíjate vos el nexo histórico, de alguna manera. Para el chileno el cabildo abierto era lo mismo que para nosotros, un cabildo abierto. Cabildo abierto quiere decir un cabildo donde todos hablan, discuten y deciden, ¿sí? Y no solamente los funcionarios asignados a ser integrantes de ese cabildo. Entonces, cuando ellos se reunían en pequeños grupos para discutir durante y después de las marchas o en el momento en que sea, a esas reuniones las llamaban cabildos abiertos. Nosotros las llamábamos asamblea. Yo creo que si hay algo que a mí me queda de ese momento, si habría que de alguna manera cerrar esto con alguna indicación de ese tipo, yo me haría fuerte en la idea de la irrupción de la gente en la calle. La palabra piquetero quiere decir que hay que cortar la circulación, ¿no?, por donde circula la gente, y que esto se hace en un lugar que es de todos, es en la calle, que es la calle. Y esa es para mí la esencia de la presentación. La esencia de la presentación es salir a la calle. En cualquier tiempo que sea, ¿sí?, cuando la gente ocupa la calle, el poder se le frunce un poquito, se le frunce el trasero. Porque la gente en la calle es potencialmente algo que tiene que ver con la política. No es 2 + 2 = 4, eso creo que vos podrás entenderlo y las personas que puedan tener la amabilidad de escuchar esto. Pero lo peor que se puede pedir es que la gente salga a la calle. Y yo me acuerdo, y ahora hay también muchas manifestaciones de ese tipo, pero me acuerdo una, que era que antes que el Frente de Todos llegara al poder, muy sobre el borde, creo que octubre, noviembre, por ahí, cuando frente a lo que pasaba en Chile, gente que tenía puesto porque eran o intendentes, o eran diputados, o eran dirigentes, ¿no?, del justicialismo, decían que afortunadamente esto que está pasando en Chile aquí no puede pasar gracias al peronismo. Y bueno, entonces no tenemos muchos argumentos. Estamos mal, diríamos, pero esto es revelador. No estamos tan fuera de foco, entonces, si ellos son los que le tienen miedo a eso y se sienten seguros porque hay una operativa política que tiene capacidad, ya sea por el método que sea, de una tarjeta alimentaria o diablo sea, ¿sí?, poder de alguna manera calmar a la gente, ¿no? Es decir, el hecho no es decir, estamos dándole de comer al que no tiene, porque me parece fantástico, yo no me voy a poner a discutir que no se le dé de comer al que no tiene, pero la consecuencia que se le llene el estómago es una cosa. Ahora, que con eso la mantenemos tranquila es otra cosa, ¿viste? La mantenés alimentada, sí, pero que la mantenés tranquila, ¿qué te pasa? ¿Le tenés miedo que esa gente que recibe la tarjeta también te pueda pegar una patada en el traste en cualquier momento?
Bueno, estamos terminando este primer programa de Después de la Deriva, versión 2021, y de alguna manera terminamos por el comienzo, esta pregunta en relación con el 2001 y qué esquirlas y qué presente podía tener en la actualidad 20 años después. Y es muy interesante acá volver a una historia hegemónica que se intenta mostrar el 2001 como algo ya pasado, algo que significó una especie de explosión posterior a la experiencia del Menemato y de la Alianza, pero que luego fue canalizada en vías institucionales. Nuestra mirada y la mirada de muchas y muchos en diferentes lugares del territorio es que el 2001 dista de ser eso, o al menos dista de ser solo eso, y que tiene un claro presente. Claro, ese presente habrá que tratar de comprenderlo, acompañarlo y abonarlo en función de las situaciones actuales y de lo que fueron estos 20 años. Y a nuestro entender, una de las patas fundamentales de continuidad de este 2001 todavía presente tuvo que ver con las luchas llamadas luchas socioambientales, que tiene varios nombres, y en estas luchas que son de territorios, que son por bienes comunes y que abonan la pregunta por cómo vive una determinada comunidad y que muchas veces tomó formas de resistencia a partir de diferentes negociados que se impusieron. Y entonces aparecen los agronegocios, la megaminería, la extracción de litio, el fracking, el extractivismo pesquero, las plantaciones forestales para celulosas o cualquier tipo de extractivismo urbano, como el caso que acompañamos de Porta, ¿sí? La Asamblea Budas. Todas esas son formas de extractivismo que significaron la experiencia, diversa por supuesto, de asambleas, organizaciones y movimientos en diferentes lugares del país. Si acaso alguien levanta la mano y dice que eso nunca tuvo un correlato con otra escala, que trascendiera esas zonas, esos lugares particulares y que tomara formas un poco más generales, quizás habría que recordar la ya mencionada experiencia chilena, en la cual todo lo que este año se va a percibir y lo que significaron la lucha en los últimos años, desde diferentes ópticas se muestra que están directamente conectadas con lo que fueron sus propias experiencias territoriales en el norte, en el centro y en el sur del país, desde Freirina hasta la región de Los Lagos. Va entonces una pregunta en torno a esta experiencia del 2001, las luchas socioambientales y, como siempre, tratando de comprender qué hay después de la deriva.